Comienzo la rueda de prensa de la película de sección oficial Dans la Maison. Tenemos para ello con nosotros a su director, François Ozon, su actor, Fabrice Lucchini, Eric Almayer, productor, y Juan Mayorga, que es el autor de la obra en la que se basa la película. Están deseando recibir sus preguntas. La première question, s'il vous plaît, là-bas.
Mi pregunta es para el director. Quería saber si en algún momento pensaste que Claude podía terminar asesinando a los Rafas y, o si solo era una propuesta para los múltiples finales que comenta Claude en, a su profesor. Gracias.
Sí, todo era posible. Eso es lo que más me gustó en la obra de Juan, es que a partir del momento en el que instaura un dispositivo, la historia empieza a contarse y puede ir en muchas direcciones diferentes. Eso es lo que dice Germain. Puede ir hacia un thriller, hacia un melodrama, hacia el suspense, todo es posible. Lo que es bastante divertido es que empezamos a hacer proyecciones con público y había gente que imaginaba finales incluso distintos, es decir, que habían entrado en el juego de la película y que llegaban a imaginar que sí, que efectivamente Claude, por ejemplo, puede matar a la familia, que Germain asesina a su mujer, todo es posible e imaginable.
A ver, buenos días. Mi pregunta sería para el director, para François Ozon. La verdad es que la historia esta de la educación, has trabajado también con el mundo de la educación en tu cinematografía. ¿Qué es lo que te atrae realmente el mundo de la educación? ¿Qué tiene para hacerte, para haceros esta película también, la verdad?
No, nunca había hecho ninguna película con respecto a la educación, no, del mundo de la educación, es la primera. Pero lo que sí que me interesa es esa relación entre el profesor y el alumno, puesto que yo vengo de una familia de profesores, mis padres lo eran los dos. He vivido siempre en ese ambiente y en su obra, en la obra, reconocía elementos que yo viví con mis padres. Yo como alumno, bueno, yo sigo considerándome un alumno, así que me identificaba mucho con el personaje de Claude. Y esta película quizá es un medio de rendir homenaje a ciertos profesores que he tenido y han sido importantes en la construcción de mi trabajo. ¿Estás pensando en Rohmer? Sí, Eric Rohmer, que fue profesor mío, profesor de cine, y que también es alguien que ha trabajado con Fabrice, el realizador. Así que es un vínculo entre los dos. También fue un poco tu maestro, ¿verdad?
Por la película, me ha encantado. Me gustaría saber si has pretendido indicar que la imaginación no tiene edad. Al principio el protagonista dice que le están contando cosas que, insustanciales, y resulta que luego ese joven es el que le da a él esa inspiración que él nunca tuvo. Gracias.
Juan,
quizá quieras responder tú. Responde, Juan. Responde tú por mí. Él es el autor de la obra.
La pregunta estaba dirigida al director y agradezco que François me dé la palabra y aprovecho para agradecer que haya querido que yo esté aquí en esta rueda de prensa. Entiendo este gesto como un gesto de respeto de un creador hacia otro, un gesto extremadamente generoso y gratuito. Si yo no estuviese aquí, nadie me echaría en falta. Y agradezco mucho que él haya querido que esté aquí. Efectivamente la obra habla sobre la imaginación, sobre la necesidad de imaginar, porque la vida no basta. El mundo no basta. Todos necesitamos ser como el sultán de Sherezade y necesitamos que nos cuenten historias. Eso está en mi obra y desde luego está en la magnífica película de François que yo he visto esta mañana y la he visto conteniendo el aliento. Creo que es una magnífica película. Y no es una película que confirme lo que yo escribí, sino que atrapa el espíritu de lo que yo escribí y lo desplaza. Es una traducción en el sentido más noble y más rico. Y consigue, y esto es algo formidable, consigue hacer de cada espectador un creador y un crítico. Creo que está permanentemente convocando la imaginación del espectador, de forma que, del mismo modo que Claude de algún modo anima la imaginación de Germain, François Ozon ha conseguido que cada espectador quiera escribir su propia película, quiera hacer su propia película, y creo que eso es algo extraordinario y mágico.
Yo quería preguntarle al director François Ozon, hay como un espíritu docente en la película. Hablas de estructuras de guión, de contar una historia, hablas de algo de elementos de análisis de arte. ¿Ese espíritu docente estaba en la obra o lo quisiste mostrar al espectador?
No, él était...
Estaba. Sí, ya estaba en la obra. Luego, mi trabajo de adaptación ha consistido en quitar algunos elementos, puesto que la obra de Juan es muy rica y cuando se hace una adaptación hay que saber traicionar, pero retomar lo que nos conmueve de ese libro y que queremos adaptar. Yo de su obra he cogido lo que me emocionaba y conmovía y lo que además podía aplicar a mi trabajo como realizador, como guionista y como escritor de cine.
Sí, al escritor, al observar la película se ve un timing perfecto entre el texto del chico, su cuento y lo que está contando el filmmaker. La pregunta es, ¿cómo ve usted ese equilibrio de ese texto escrito que es del chico que se está leyendo en texto off con el texto audiovisual magnífico de Ozon?
Claro, efectivamente creo que François ha hecho algo extraordinario, y es que consigue que las imágenes, aquello que estamos viendo, no redunde, no repita las palabras, sino que entre en una rica tensión. Las imágenes y las palabras crean una... Las imágenes y la literatura, la imagen de los cuerpos en el espacio, entran en una rica tensión, en una tensión productiva, con la palabra, con la literatura, y eso provoca una turbulencia, genera una tormenta, me parece, en el espectador. Y eso lo consigue con imágenes formidables, con un sentido del ritmo extraordinario, y desde luego lo consigue con unos actores enormes. Y yo quiero también aprovechar la ocasión para expresar mi respeto a un actor como Fabrice Luchini, que creo que hace una creación extraordinaria con este personaje. Yo siempre digo que un texto sabe cosas que su autor desconoce, y cuando un actor es capaz de descubrir heridas y luces en un personaje que un día soñaste, heridas y luces que tú mismo no intuiste, se ha producido de nuevo un milagro, y Fabrice lo ha alcanzado.
Cuando el profesor le dice al chico, no es lo que se dice, sino lo que hay entre líneas, ¿qué sería eso entre líneas entre ese mundo del chico y, digamos, un poco su mano como ese narrador omnisciente? ¿Qué hay entre líneas en su historia?
C'est le ton, je crois qu'il dit, c'est le...
El tono, es el tono lo que le molesta, eso es lo que dice. Lo que está entre las líneas es el tono, es la forma, la ironía. Creo sí que es con respecto a la primera redacción del comienzo, cuando dices eso, sí, creo que a eso se refiere. Sí, esto plantea, esta pregunta plantea otra pregunta enorme. Primero me siento muy impresionado por... Yo conocía mal España, pero me siento impresionado por este debate, por tan interesante, las preguntas tan interesantes e inteligentes, este país que, al igual que Francia, atraviesa tiempos difíciles. Veo que sí, que le parece que es un país muy, muy exigente, encontrar un sentido a la vida sin ser intelectual. Y tal y como esta película está siendo acogida aquí, demuestra hasta qué punto el pensamiento y la inteligencia de este pueblo y la inmensidad metafísica de este pueblo y de esta gente va más allá que todos los horrores que el pueblo europeo está atravesando. Y creo que hay una enorme grandeza. Cuando estamos hablando de qué hay entre líneas, ese es el problema del actor, que nunca interpreta las palabras, sino que interpreta, sí, como decía un gran poeta francés, las palabras son las cicatrices del poeta. Y un actor no tiene que decir palabras mecánicamente, simplemente por decirlas, sino que tiene que restituir lo que Jouvet llamaba las cicatrices del poeta. Las palabras no son palabras. Las palabras son estados, colores, luces. Son alineaciones o adhesiones o sentimientos y estados del alma humana. Y el arte a este nivel, y si la película de François Ozon logra todo ello, lo cual es difícil para mí, no lo puedo saber porque yo he estado muy implicada. Y es que hay un actor francés, Michel Bouquet, el más grande de los actores franceses, decía una frase que se aplica a todos en nuestra vida de pareja, de relaciones entre hombres y mujeres. Y Michel Bouquet decía, una obra es interesante y fundamental si nos enseña algo de nosotros mismos. Hay una frase de Dostoyevsky también genial. Bueno, como tengo insomnio, esta noche he estado leyendo a Dostoyevsky en este hotel hiperruidoso en donde estaba, y Dostoyevsky pronuncia o dice una frase increíble que he descubierto en esta noche de insomnio. Dice, el hombre es un misterio. Hay que dilucidar ese misterio, pero si pasamos en ello toda nuestra vida, no habrá por qué decir que hemos perdido el tiempo. Yo me ocupo de este misterio, puesto que quiero ser un hombre. Y eso trasciende las propuestas marxistas o liberales. Esta es la verdadera cuestión. Y si la película de François Ozon... Bueno, espero que no haya demasiados distribuidores comerciales aquí, porque con todo, si no, van a salir corriendo con este discurso mío, ¿verdad? Dirán, uff, ¿esta película es una película filosófica? Pues no, no es una película filosófica, sino una película lúdica, pero con tres niveles. Con un nivel de placer orgánico inmediato, un segundo nivel de reflexión para aquellos que quieren reflexionar y pensar, pero es una película que, como François Truffaut decía, una película cuya ambición es divertir. Sí, igual que Molière, François Ozon va incluso a ir más allá que Molière, va a caer en una depresión después de este festival, incluso puede que acabe por suicidarse, puede que deje de ser director, porque España le habrá dado un nivel de exigencia tal que en sus noches y en sus peores pesadillas se despertará y dirá, Dostoyevsky... Freud, Marx, no, yo solamente he hecho una peliculita. Y el diablo en sus sueños le dirá, no, 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 François, tú has hecho una gran película. El autor incluso de la obra teatral que nos abruma, sí, porque claro, yo también quiero decirle algo. Qué falta de arrogancia, qué fantástica humildad la suya. Como saben, en Francia Jean Cocteau dijo que los franceses eran italianos, pero de mal humor. Jean Cocteau dijo, y lo repito porque es mi frase favorita, dijo, hay una frase de La Fontaine también, hablando de España, una frase magnífica, y ya lo he dicho, sí, Víctor Hugo, también he hablado de Víctor Hugo antes, en un momento en el que vuestro país está como el nuestro, sí, habéis sido también un país muy poderoso, sí, ahora cito a Ruy Blas, cuando va a ver a todos esos ministros españoles, y lee ese famoso texto de admiración por España, porque Víctor Hugo entra y dice, que aproveche. Claro, porque los ministros estaban diciendo, pásame a los negros, yo te daré la mitad de Brasil. Y entonces es como ahora, salvo que ahora ya no hay nada que repartirse, ¿verdad? El caso es que se repartía lo que había, y el personaje de Ruy Blas, interpretado o escrito por Víctor Hugo, dice, que aproveche, señores, menuda banda de cretinos, y dice a los ministros que son íntegros, les dice, así es, vosotros sois servidores, ¿no os da vergüenza y decidís esta hora sombría en donde la España agonizante llora? ¿No tienen otros intereses más que simplemente llenarse los bolsillos? ¿Tendríais que tener vergüenza ante este país, vosotros que venís a robar incluso en la tumba? Bueno, podría seguir hablando durante una hora de todo esto, pero claro, a mí lo que me parece totalmente admirable es que este autor español, que escribe notas para su próxima obra, como ven, ha tenido la delicadeza y la inteligencia, la humildad y el talento enorme. Algo tan increíble, al igual que lo es vuestro país. Me parece extraordinario. Estaba muy sorprendido de ver hasta aquel punto, cuando salimos de nuestro país francés y cuando salimos de Francia. Bueno, y esto no es demagogia, no, me parece extraordinario vuestra cortesía, vuestro talento, y ahora yo quiero rendir homenaje a este autor que ha hablado además de esta película en términos admirables. Eso es lo que quería deciros aquí, estando en este Estado español que atraviesa momentos difíciles, pero que saldrá adelante porque es un país magnífico. Y La Fontaine decía, esta es la frase, bueno, va a ser un poquito difícil traducir, me imagino, claro, a este gran actor, lo siento mucho, intérprete, dice, todavía otra frase de La Fontaine. ¿Quién va a traducir todo eso? Pues no lo sé, sí. Sí, está claro que os estoy dando mucho trabajo, ¿eh? Os estoy dando mucho trabajo a los intérpretes. Sí, una fábula de La Fontaine que dice, creerse un personaje, sí, eso es algo que nos pasa muchas veces a los franceses. Tomarnos por un gran personaje, eso es algo que ocurre muchas veces en Francia. Muchas veces creemos ser personas importantes, pero no somos más que un burgués. Ese es el mal. Tenemos demasiada vanidad nosotros los franceses, esa vanidad francesa, eso es algo específico a nosotros los franceses, pero los españoles son, bueno, orgullosos, eso es, son orgullosos, así lo eran en el siglo XVII. Los españoles son orgullosos, pero su orgullo en el fondo no es un orgullo tan tonto, no, tienen motivos para serlo y para estarlo. Una Coca-Cola Light. Necesito una Coca-Cola Light. ¿Alguien puede darme una Coca-Cola Light, por favor? ¿Alguien aquí? Sigamos con las preguntas. Preguntas para el autor, por favor, y para el director.
¿Sabes? Aquí. Yo vengo de México. También tenemos grandes problemas en México. Y desgraciadamente tarda mucho en llegar. Tarda mucho en llegar el cine europeo. Esta película probablemente llegue dentro de un año. Es una película deliciosa porque empieza con un gran juego y se va convirtiendo en un thriller. Y yo quisiera ver si cabe la lectura, no sé si por mi mentalidad mexicana de muchas preocupaciones, si cabe la lectura de que Claude sea un gran impostor y realmente no haya sucedido nada. Y el profesor se haya vuelto loco y haya caído en este juego, y que a fin de cuentas lo haya engañado completamente.
Todo es cierto. Es cierto, es falso. Como decía Juan, cada uno tiene que hacer su propia película. Me parece muy interesante tu punto de vista como mexicana. Es genial. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, yo he tratado de instaurar ese dispositivo y después cada uno podrá ver lo que quiera. Esa es la idea de la película y eso es lo que más me ha gustado. No tanto los eventos, lo que sucede, como la forma de contar la historia, eso es lo que más me gustaba. Y sobre todo cómo esos dos personajes, el maestro y el alumno, se necesitan mutuamente para poder sobrevivir, porque no están adaptados a la realidad, no se pueden adaptar, necesitan ficción. Y por eso decidí terminar así la película, con esta pareja, con estos dos hombres, que va a seguir contándose historias. Y si puedo permitir seguir, me dirás si estás de acuerdo o no. Esa era la ambición suprema, y es que sin maldad, el cine espectáculo, no voy a decir el cine americano, pero muchas veces americano, aplasta al espectador bajo un dispositivo aplastante con el que nos sumerge. Y ese cine, que en mi trabajo en Francia implica, yo lo que quiero hacer es dar al actor elementos para que se sienta actor dentro de la película. Ya no es simplemente un consumidor pasivo que está engullendo palomitas e imágenes, sino que se convierte él también actor de ese relato. Y por consiguiente, él tiene una enorme dignidad. Esa es mi ambición en Francia con mi espectáculo, donde cada uno de ellos tiene que tener las imágenes. Y esas imágenes, cuando yo leo La Fontaine, etcétera, cada espectador tiene sus imágenes. Una última anécdota. Cuando vas a Estados Unidos y dices canard, pato, todos los americanos tienen la misma imagen, pero en Europa, en lo que queda de Europa, que no queda tanto de Europa, pero bueno, nos sigue quedando algo, si dices canard en un poema de La Fontaine, cada uno de nosotros tendrá una imagen de un canard, de un pato distinto uno del otro. Y si luchamos por preservar la singularidad de esta Europa admirable, que tiene que seguir existiendo, ahí habremos vencido en el proyecto del arte. Y es que finalmente el fin de un artista es que cuando cada uno de nosotros digamos canag, pato, cada uno seamos distintos del vecino. ¿Por qué no te haces político?
De palomitas, me ha sorprendido que un profesor que está buscando la imaginación, que está buscando su propio contenido literario, resulta que vaya al cine y coma palomitas. No es un contrasentido personal.
C'est vrai. C'est l'ironie, voilà.
Ciertamente. Esa es la ironía. Yo nunca hubiese comido. No, a él las odia. Pero claro, como es un actor, él hace lo que le dice su director. Ese es el lado moderno de Ozon. Ha querido hacer una transgresión. Si la señora de México se va, tiene que coger su avión. ¡Viva! ¡Hasta pronto, México! Está cantando La Bella de Cádiz. Genial, esto funciona muy bien, este aparatito. ¿Nos queda cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda?
Primero, lo felicito por la película, realmente es maravillosa. Me interesa saber fundamentalmente qué lugar ocupa el arte en esta película que tiene tanto que ver con la vida, porque percibo un discurso absolutamente irónico, no solamente hacia el arte, sino hacia el discurso del arte. O sea, el discurso crítico del arte.
No, c'est la famille l'homme, sí.
Oui.
A mí lo que me gustaba en la obra era ese enfrentamiento entre el arte clásico que representa Jeannin con su amor por la literatura y luego el arte contemporáneo que intenta defender Jeanne, su esposa. Me parecía que era además una manera muy lúdica de hablar de todo ello. Y ese lado conservador de Jeannin, que es alguien que no está nada abierto al arte moderno, que intenta ser amable con su mujer, pero que finalmente desdeña lo que hace, me pareció muy interesante la obra, pero al final quise finalizar la película cuando Jeannin está ahí delante de una instalación de arte contemporáneo, casi. Y entonces es como si se reconciliase con todo ello. No sé, Juan, ¿tú cómo lo veías?
Sin duda en la película... Y quizá también en la obra de teatro hay un conflicto en torno a visiones del arte que fundamentalmente ha de resolver cada espectador y que el propio espectador ha de ser quien animado por esa conversación en torno al arte se pregunte qué clase de obra de arte está viendo. De algún modo, yo veo que hay dos visiones respecto del arte en los personajes de Jean, interpretado por Christine Scott Thomas, y de Germain, interpretado por Fabrice. De algún modo, yo entiendo que Germain tiene de algún modo una visión trágica del arte. En cada obra de arte se juega el mundo. Flaubert, cuando él menciona Flaubert, cuando él menciona el nombre de Flaubert, lo hace como si entrase en una catedral, ¿no? el arte está por encima del mundo y salva el mundo, mientras que de algún modo Jan tiene una visión, si se quiere, lúdica, podríamos decir posmoderna, ¿no? Del arte. Por el arte se transita, el arte sirve para jugar, ¿no? Y esa confrontación puede provocar una meditación del espectador sobre el carácter de la película que está viendo. Porque igual que las gemelas consideran que el arte que expone Jan es arte para enfermos, hay espectadores que pueden pensar que esta es una película para enfermos, que esta es una película degenerada, una película que se desvía del gran relato clásico, etcétera. En todo caso, lo fundamental me parece es que ese combate es útil para aquello que demandaba Fabrice. Y que yo creo que él nos ha aportado una imagen extraordinaria cuando hablaba de las distintas experiencias con que cada uno completa la palabra Canard. Yo creo que la película de François Ozon, de algún modo, devuelve al espectador su soberanía. Y eso es extraordinario, eso es magnífico. Frente a un cine convertido, que trata al espectador como un mero consumidor, ¿no? Y que simplemente alienta determinadas ansiedades y inmediatamente las satisface, el espectador de esta película sale con hambre y sale atravesado por esa película y sale completándola, de forma que finalmente no solo tenemos Dans la maison de François Ozon, sino Dans la maison de cada espectador. En este sentido es gran cine. Y por supuesto que eso también tiene que ver con la escuela. Los dos grandes ámbitos de la película son los dos grandes espacios de conflicto y de encuentro, que son la casa y la escuela, ¿no? Cuando yo pienso en la escuela, siempre recuerdo una gran frase del filósofo alemán Walter Benjamin, que está citado entre líneas en la película. Decía Walter Benjamin que la escuela no debería ser el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de encuentro de dos generaciones. Y creo que eso se da de forma extraordinaria en la película. Hay el encuentro entre dos generaciones. Se trata de una película sobre padres e hijos, sobre maestros sin herederos, y sobre jóvenes que no tienen una herencia que recibir. Es una película sobre gente que tiene cansada la mirada y gente que está aprendiendo a mirar, ¿no? Y el lugar donde se puede restituir todo eso es la escuela. Y la escuela se convierte en un lugar de resistencia, en un espacio de resistencia. Y yo creo que en este sentido, la película nos entrega hermosísimos momentos y desde luego el momento final es extraordinario, a mi juicio.
Muchísimas gracias por la respuesta.
Yo quería saber, con respecto a la resolución de la historia y el personaje de cómo queda en el final el profesor, si hay una asociación con el final del gabinete del doctor Calegari, con el personaje de Calegari. Si fue consciente o inconsciente, o si no existe.
Pues no lo he visto, no he visto nunca el gabinete del doctor Caligari, lo siento. No, para nada, no. ¿Qué ocurre con esta película en el gabinete del doctor Caligari?
El gabinete del doctor Caligari es una película, un icono del expresionismo alemán, que finaliza cuando hay un replanteo, sobre todo.
Sí, eso ya lo sé.
Y el personaje queda loco dentro de una especie de manicomio, y uno duda si todo lo que pasó en la película pasó dentro de la mente de la persona o no. Y es lo que yo vi en el final de esta película, por eso la asocio.
Pues ¿por qué no? Todo es posible. Para mí todo es cierto y todo ha sucedido, pero luego cada uno que lo interprete como quiera. El final es suficientemente abierto para que cada uno lo interprete a su modo. ¿Quién es la jefa? ¿La jefa de esto quién es? ¿Quién decide cuando ya está todo el mundo harto? Ah, usted es el jefe. Adelante. Sí, soy el jefe. Seguimos entonces.
La enhorabuena a todo el equipo, la gratitud por poder contemplar estas obras de arte, por los planos diversos y por dejarnos entrar en ellos, participando. Y la pregunta va para los dos actores masculinos.
Actor solamente hay uno, actor hay uno, actor hay uno.
Ese vacío existencial que nos acompaña, ¿no? En la vida, seamos conscientes o no. En el trabajo de interpretación para construir el personaje, os retroalimentáis en esa interacción, en esa simbiosis. Vuestra vida tiene sentido en la medida que proyectáis en el otro y os miráis, ¿no? Entonces, el vacío existencial de Yarmen.
Ah, no, mais vous savez que c'est extraordinaire.
Pero bueno, esto es extraordinario. ¡Qué pregunta! Si fuese productor, estaría aterrorizado. Porque, claro, estamos a una altitud, en altitudes tan elevadas. Entonces el productor estará pensando, Dios mío, ¿quién va a comprar una película hablando del vacío existencial, de los problemas de la escuela, de la enseñanza y de parejas cansadas? Respondo inmediatamente, querida señora, y muchísimas gracias.
El vacío existencial a mí me resuena más por mi propia, ¿no?, experiencia vital. Soy docente. Por el momento de desarrollo de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo entiendo como construcción y como bastión dentro de un sistema rígido que intenta homogeneizar, ¿no? Como un poder del sistema que nos deja poco a la lucha, a la improvisación, al respeto, a una escuela y a una educación democrática, participativa, etcétera, etcétera. Tu vacío existencial como personaje lo entiendo más. ¿Cómo habéis construido desde vuestros vacíos? Porque el adolescente no tiene una realidad agradable, ¿no?, que la acompaña en su cotidianidad. ¿Cómo habéis resuelto esa interacción en la actuación, en la construcción del personaje?
Alors, je vais vous répondre.
Bien. La síntesis increíble de su pregunta quizá es la siguiente, es que usted, profesora, ha sentido y ha podido experimentar, claro, las dificultades que existen en esta homogeneización. Usted habla de mi vacío. Bueno, un actor trabaja con lo que vive, porque como Jouvet, un gran hombre de teatro, dice, solo somos comediantes del hombre que somos. Así que el vacío de Germain, ese vacío, no, es un vacío que yo conozco, que no he tenido que crear. Y yo también tengo tal vacío que he tenido que hacer 30 años de psicoanálisis para lograr superarlo. Y como diría Woody Allen, bueno, pues voy un poquito mejor. Pero lo que quiero decir es que ese vacío del que habla, y me emociona que usted lo haya visto, pero un actor lo único que puede hacer es alternar, ¿sí? Alternar. Ofrecer, no ofrecer, es decir, alternar entre el lleno y el vacío. A mí me gustan muchísimo esos papeles, esos personajes donde hay un fondo depresivo. Me resulta más fácil interpretarlos, porque así quizá puedo interpretar mejor la existencia y las dificultades de las existencias. Es depresivo, pero al mismo tiempo es lúdico, porque si no, claro, no se trata de que hayamos hecho una película psicoanalítica, ¿no? Está seguro que entonces ya el productor se va a suicidar si damos esa impresión. Pero lo que está claro es que yo he utilizado mi propia desesperanza, bueno, igual exagero un poco. Bueno, pero sí que es cierto que he utilizado mi propio vacío. Como dice Dostoyevsky, el hombre es un misterio. Hay una frase magnífica también de Celine que dice, el alma solamente se siente caldeada por su misterio. Todo está vinculado, pero es evidente que un actor utiliza su material existencial Y aquí, en este caso, utiliza el desarraigo intrínseco, profundo y metafísico de por qué estoy aquí y no entiendo nada. Eso uno se ve obligado a utilizarlo. Pero bueno, creo que... No me ha sido demasiado difícil utilizarlo, utilizar lo que yo llamaría esa vacancia, ese vacío. Última pregunta. Última pregunta, ha dicho el jefe.
Sí, bueno, en principio una observación muy pequeña, y es que, bueno, no se asuste el productor porque la película realmente no es tan hermética como quizás puede parecer a partir de esta charla. No es hermética. Otra cosa es que quería saber al director si en la obra original hay el nivel de ironía y de humor que usted le ha puesto a esta película para desacralizar, creo yo, los temas tan profundos que está tratando. Y por el otro, usted habló, por el otro lado, habló de maestros, y quería preguntarle también las influencias suyas de maestros del cine en esta película, porque a mí por muchos momentos me pareció ver a Hitchcock, a Chabrol, al propio Woody Allen allí dando vueltas en esas imágenes.
La primera pregunta era, sí, si hay tanta ironía, o si, bueno, o si simplemente has introducido tus perversiones habituales. No, he encontrado mi perversión habitual ya en Juan, así que simplemente he querido adaptarlo, porque cuando descubrí la obra, lo que me gustó sobre todo fue ese lado lúdico, irónico, esta manera de hacer fáciles cosas que son muy importantes, cuestiones existenciales que entroncan con el arte, con la pareja, con la enseñanza, pero todo ello de una forma lúdica y centrándonos en el placer. Eso es lo que he querido mostrar, ese proceso de creación, hacer entrar al espectador en este proceso, lograr que el espectador disfrute, pero que también se dé cuenta del riesgo que representa la manipulación cuando alguien es un creador y trabaja con materias vivas. No, yo tengo la impresión de ya haber encontrado todos esos elementos, que todo eso ya estaba en la obra, no, yo no lo he inventado, ya estaba ahí. Y eso es lo que es agradable cuando estamos adaptando a autores. Lo agradable es encontrar ya algo de uno mismo. Cuando adapté a Fassbinder era lo mismo. De repente tenía la impresión de descubrir en los textos de Fassbinder cosas que yo mismo tenía en mi interior sin haber sido capaz de expresarlo. Y la obra de Juan me ha permitido desarrollar algo que quizá subyacía en mi obra y que quizá ahora ha podido salir a la luz. Y salir a la luz sobre todo porque, además, como no es mi texto, tenía más distancia y me permitía expresarlo mejor. Y la segunda parte de la pregunta, como yo ahora hago de traductor, sí, la segunda parte es ¿cuáles han sido tus maestros? Porque, sí, claro, ella veía a Woody Allen y a Hitchcock, así, sí, te recuerdo. ¿Quiénes eran tus maestros en el cine? Estoy quitando el trabajo a la intérprete, pero ¿qué se le va a hacer? Hay muchos cineastas que han sido muy importantes para mí. Aquí, en esta película, al finalizar así la película, la gente, claro, piensa en Hitchcock. Está claro, y en La ventana indiscreta. Todo el texto de Juan se adapta extraordinariamente bien, también siguiendo esa idea de suspense, que es un tema, claro, que ha desarrollado enormemente Hitchcock en toda su obra. También, sí, es cierto que también hemos pensado en Woody Allen en cuanto a la pareja entre Fabrice y Christine Scott Thomas. Yo tenía en mente Woody Allen y Diane Keaton en las películas de los años 80 y 90, es decir, esa pareja de intelectuales que comenta su vida, que a través de otras historias, sí, eso es lo que... Yo no sé si tú también habías pensado en eso, Juan. Sí, Germaine y Jeanne, Woody Allen y Diane Keaton, ¿no? ¿Tú no habías pensado en eso? Bueno, pero nosotros sí. Con Fabrice y con Christine sí que pensamos en ello. Y yo quería que hubiese ese mismo ritmo, es decir, emular ese placer entre la pareja, hablar de ellos y al mismo tiempo sentirse completamente ciegos en cuanto a su relación, claro, porque no hemos hablado de la ausencia de libido, ¿eh?, en la vida de Germain. de los protagonistas. Bueno, pero eso ya será para otra película, que será La vida sexual de Germán y de... Así que, Juan, ya sabes, tienes que escribir la continuación. Muchísimas gracias por su acogida. Gracias.